El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 tenemos tiempo para ponerte al día en la información deportiva. Si nos acompañas este ratito, vas a escuchar, por ejemplo, a Nacho, al defensa del Madrid, hablar de su futuro, de su posible renovación, o a Morata, de cómo le va la vida en el Atleti. También incluso a Cristiano Ronaldo, que juega mañana con Portugal y estrena, como nosotros, nuevo seleccionador. Pero lo primero, que Rodrigo y yo te pongamos al día con lo imprescindible, incluido, por supuesto, la última hora del caso Negreira.
Tercer día de la selección en Las Rozas, doble sesión sin Laporte en la primera de ellas por un problema menor. Hoy ha tomado la palabra el madridista Nacho Fernández, que llevaba 4 años sin acudir a una convocatoria y que sigue sin renovar con el Real Madrid. Escuchándolo hoy, parece que la firma solo es cuestión de tiempo.
El que tenga contrato o no con el Real Madrid no va a significar nada. Cuando llega el verano, hablo con el club, hablo con el entrenador, hablo con mi familia y siempre tomamos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentirme importante, pues es que va a ser algo tan fácil como los últimos años.
Esta tarde los de Ancelotti han vuelto a los entrenamientos sin los internacionales y en el Barcelona, noticia de alcance, Pedri ha dado un paso atrás en su recuperación y está descartado para la Copa.
Bueno, hablando del Barça, nuevas revelaciones periodísticas en el caso Barça-Negreira. El Mundo publica que Negreira, ojo a esto, utilizó el dinero del Barça para regalar a los árbitros entradas, jamones, sombrillas, tarjetas y hasta sandwicheras, gastos que luego se quiso desgravar. Y el periódico de España ha tenido acceso a su declaración ante la agencia tributaria. Luego vamos a escuchar más de ese diálogo entre el juez y Negreira, pero Negreira reconoce que no cobraba nada del comité de árbitros, aunque sí cobraba dietas y otras cosas, pero bueno, que sí lo hacía del Barça. El presidente de la Liga, Tebas, no entiende por qué Rubiales no ha destituido todavía a Laporta como directivo de la federación.
Estoy diciendo que debería cesar al presidente Jan Laporta como miembro de la Junta Directiva, porque estuvo en su momento también participando en pagar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Eso no significa que los esté protegiendo. Yo no creo que esté protegiendo al Fútbol Club Barcelona, esa es mi opinión.
Dijo Laporta, nos vamos a defender y atacar, pues ya ha empezado. El Barça ha presentado 5 denuncias a periodistas y medios de comunicación por entender que están intentando dañar la imagen del club. Hoy se anuncian 4 más y preparan otras 5.
En el Atlético, Simeone se queda solo. Hoy Gerbic se ha marchado con Croacia, así que ya son 13 los rojiblancos que se han ido con sus selecciones. Tampoco está Morata, que en Televisión Española ha hablado por primera vez de su futuro. Acaba contrato en 2024.
Yo escucharé también al míster, al club, y bueno, yo estoy muy feliz aquí, pero nunca se sabe en el fútbol.
José Luis Mendilibar ya ejerce como técnico del Sevilla. El club hispalense apuesta por su experiencia, aunque no podía sospechar que tuviera tanta.
No lo voy a decir que llevo más de 400 años en primera, 400 sí, sí, sí. Partidos en primera división.
Sí, sí, no, no.
Años no. Tengo no. Muchos, pero no tantos. Hay muy pocas cosas negativas para poder decir que no. Yo diría que ninguna, y por eso estoy aquí. Sobre todo pienso que vamos a sacar esto adelante.
Y fuera de España es noticia el exmadridista Ozil, que ha anunciado su retirada del fútbol a los 34 años. Y en Argentina, la albiceleste vuelve tras el Mundial. Scaloni juega con el público a favor, hasta en la sala de prensa.
No me levanto todas las mañanas pensando, soy campeón del mundo. Y ustedes no se levantan todas las mañanas pensando, soy un periodista de la selección campeón del mundo. No. Sí, bueno. Somos polo opuesto, entonces. Agradecerles porque es la primera rueda de prensa y si se sienten campeón del mundo, porque me dijeron que todos los días se levantan.
Sí. Ovación para Lionel Scaloni en la sala de prensa. Tenis, Carlos Alcaraz ya está en Miami, debuta el viernes contra el argentino. Precisamente el argentino Facundo Bagnis, y está obligado a revalidar el título si quiere conservar el número uno.
Yo creo que soy un jugador que se adapta muy bien a lo que viene, a las circunstancias que hay en cada momento. En Indian Wells me fue muy bien, aquí el año pasado también me fue muy bien, así que nada, esperemos tener buenos entrenamientos, adaptándonos a estas condiciones, y espero tener un muy buen inicio de torneo.
Ya está en marcha el europeo de karate. Damián Quintero se ha metido en la final del sábado con la mejor puntuación y se medirá al italiano Busato. En la Vuelta a Cataluña, Evenepoel ha ganado en La Molina por delante de Roglic. El esloveno sigue líder, pero empatado con Evenepoel. Y noticia de última hora, Alexia Putellas y John Ram, premios nacionales del deporte. Los galardones se van a entregar el próximo 18 de abril.
Bueno, pues con esto ya tendrías una idea general, pero hay que entrar en detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¡Ya, al balón! ¡Tira de cara! ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Ya está! ¡Pa, pa! A ver, eso es, tranquilo. Toca. Vamos, ritmo, chicos. Va.
No.
Sí, ya, pa, al otro lado. Ya era allí, al otro lado ya, chicos. ¡Eso es!
Muy cercano, muy cariñoso con todos los jugadores. La verdad, desde el primer momento. Yo, por ejemplo, no la había conocido hasta que llegué aquí el lunes, y la verdad que ya me habían comentado un poquito cómo era, pero no se equivocaban en nada. Es un gusto trabajar con él, tanto con él como con todo el cuerpo técnico, y muy el perfil del entrenador que tenemos nosotros en el Real Madrid, ¿no? Un entrenador que te da confianza, te da cariño y que está muy cerca del jugador, que eso para nosotros es muy importante.
Primeras instrucciones, primeros gritos, primeras sensaciones con Luis de la Fuente, al que para Nacho le recuerda a Ancelotti. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, hoy un día de mucha actividad en la sede de la Federación Española de Fútbol, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde está la selección, porque, entre otras cosas, han entrenado mañana y tarde.
Sí, en doble sesión ha entrenado el equipo de Luis de la Fuente. La primera sesión comenzaba eso de las 11:15 de la mañana, con más de 45 minutos de retraso, porque en un principio los jugadores de Luis de la Fuente iban a entrenar a eso de las 10:30. Como te digo, a las 11:18 aproximadamente han sido cuando han saltado los internacionales al césped del campo de fútbol de Las Rozas. Y esta tarde han vuelto a entrenar, eso sí, a puerta cerrada, porque esta mañana sí ha habido algunos minutos de puertas abiertas para los medios de comunicación, pero esta tarde se ha querido aislar Luis de la Fuente y los suyos para ir ya preparando ese choque ante el conjunto de Noruega. Tan solo ha habido una novedad en el entrenamiento: no ha entrenado con el resto del grupo el central Laporte, tiene una congestión debido a una gripe que está soltando el internacional y el central del conjunto del Manchester City, y su lugar ha sido para un sub-21, para John Pacheco, el futbolista de la Real Sociedad, que está concentrado evidentemente con la selección sub-21 también en Las Rozas, y para no perder un futbolista, para tener 26 a su disposición, pues John Pacheco ha entrenado a las órdenes del primer equipo.
Lo decía Nacho y lo decía también ayer Ceballos, claro, a la carrera Luis de la Fuente, Boni, les está explicando lo que quiere, cómo va a jugar España. Probablemente mañana pasado ya vamos a tener más pistas de cómo va a ser ese estreno en Málaga, aunque el seleccionador apuesta por un equipo que juegue rápido, al que le sirva la posesión para algo, que el balón no lo saque el portero siempre jugado con el pie, es decir, vamos a ver cosas nuevas.
Sí, evidentemente. Yo creo que Luis de la Fuente, que conoce ya muchos de los internacionales que tiene ahora mismo en la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque han estado con él en la sub-21 y saben de lo que le gusta el nuevo seleccionador. Pero claro, hay otros futbolistas, pues caso de Nacho, sin ir más lejos, que no le conoce, que apenas ha tenido contacto con él y que está intentando asimilar lo que desea el nuevo seleccionador. Es verdad que yo creo que, por ejemplo, Rodri va a volver al centro del campo, que la experiencia esa de ser un central pues se acabó con Luis Enrique, y que en ese centro del campo hombres como Gavi, incluso como Ceballos, podrían ser los lugartenientes del futbolista del City. Pues, pero son, como te digo, ahora mismo tan solo apreciaciones o suposiciones, porque no está dejando nada claro Luis de la Fuente a los medios de comunicación en los entrenamientos que está teniendo lugar en Las Rozas de Madrid.
Citabas a Nacho. Hoy ha explicado que con Luis Enrique no iba por diferentes motivos, tampoco ha acabado de aclarar cuáles, ¿no?
Hombre, yo creo que sí lo ha querido aclarar, ¿eh? ¿Sí? Es verdad que ha estado más de 4 años ausente de la selección, que ha contado, entre otras cosas, que cuando no era convocado por Luis Enrique, pues no lo pasaba ni mucho menos bien, pero que él cree que ha sido todo por motivos deportivos, nada más. Y eso lo vamos a escuchar en la propia voz del futbolista madrileño.
Una situación lógicamente complicada, ¿no? Yo, como he dicho antes, siempre he trabajado para poder venir aquí. Yo creo que, como siempre digo, estoy en los mejores años de mi carrera, donde lo estoy demostrando en mi club. Y es verdad que venir a la selección pues no es fácil, ¿no? Porque la competencia es muy grande, hay jugadores buenísimos, pero como te digo, he venido con máxima ilusión. Con el antiguo seleccionador, que era Luis Enrique, también tuve la oportunidad de venir y por otros motivos dejé de venir. O sea, no pasa absolutamente nada, esto es fútbol y es cuestión de gustos. Pero eso es pasado, quiero vivir ahora el presente y de verdad estoy con una ilusión de un niño pequeño. Motivos deportivos, que yo sepa. O sea, yo nunca he hablado con Luis Enrique, solamente cuando he venido aquí a jugar con él. Me refiero a temas deportivos, o sea, no quiero crear aquí absolutamente nada. No me ha llegado nada de ningún lado. Yo me imagino que será deportivo porque nunca he tenido ningún problema ni con Luis Enrique ni con ningún entrenador, así que no creo que vayan por ahí las cosas.
Eso dice, efectivamente, que son motivos puramente deportivos. ¿Cuál es el plan de la selección para mañana, para pasado?
Pues mañana vuelve a entrenar por la mañana el equipo de Luis de la Fuente y ya pasado viajará hasta tierras malagueñas. A eso de la 1:45 aproximadamente llegará al aeropuerto de Málaga y a las 7 de la tarde del próximo viernes entrenará en el césped de La Rosaleda, lugar donde jugará ese primer encuentro de cara a la clasificación para la próxima Eurocopa ante Noruega.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Bueno, pues se estrena Luis de la Fuente, tenemos nuevo seleccionador, así que es una circunstancia que ya hemos vivido otras veces, pero que evidentemente siempre levanta mucha expectación. Dentro de la federación, también esa experiencia la ha vivido nuestro coach, Rodri, Fernando Garrido.
La selección ha despertado estos días mucha expectación. Hola, Fernando Garrido.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Tú que has estado ahí dentro, ¿cómo lo ves ahora desde fuera?
Pues igualmente con mucha ilusión. Al fin y al cabo fue y es mi equipo. Ahora bien, analizando un poco todo lo que está pasando, me recuerda al cambio que viví entre la época de Clemente y Camacho, ¿no? Con todas las diferencias del momento y las personas, pero sí me recuerda un poco.
¿Sí? ¿En qué sentido te recuerda?
Con Clemente se había llegado a una vía muerta, no tanto en resultados, que igual también, sino con seguridad en el ambiente creado alrededor, donde la dicotomía entre seguidores o adeptos y contrarios, o como se diría ahora, haters, era ya insoportable. La llegada de Camacho fue un soplo de aire fresco y esa misma sensación es la que he tenido en esta nueva etapa con la llegada de Luis de la Fuente, ¿no? Al que conozco, está sobradamente preparado y le deseo lo mejor, como ya he hecho personalmente.
¿Y en qué basarías esa sensación que tienes? ¿Cómo podrías explicarlo?
Bueno, me refiero al perfil de Luis con respecto a Luis Enrique, con el que también coincidí en su etapa de jugador de la selección. De la Fuente es una persona como más pacífica, no más dialogante, no menos pasional o de carácter, pero sí con un formato más tranquilo. Al final, cuando eres muy de ir al frente, cuesta mantener mucho tiempo el modelo porque se genera mucho desgaste para todo el mundo. Es cierto que consigues adhesiones en tiempos cortos. Sin embargo, a la gente nos carga un poco el estado de alteración permanente, ¿no? Nuestro cerebro en realidad no está preparado para eso. Así que tendemos a desconectarnos de las situaciones que nos generan eso, ¿no? Sensación de estrés. Veremos si los resultados acompañan al nuevo seleccionador porque los medios aprietan mucho en la absoluta, nada que ver con las categorías inferiores, como las llamamos.
Al final ya sabes cómo va esto. De todas formas, también los cambios son situaciones de cierto riesgo, y más en la selección, como tú ya sabes, donde no se tiene tanto tiempo como en los clubes para trabajar con los jugadores.
Es cierto, por eso es tan importante el modelo de liderazgo y de los liderazgos compartidos, ¿no? Me explico. El míster tiene que generar el ambiente y la confianza necesaria en los jugadores. Hombre, si los ha citado, ya saben que los considera importantes, así que la motivación debe ser automática y la conexión entre él y el equipo también. Y luego el propio seleccionador tiene que gestionar las emociones y los roles y los jugadores asumir el reto. Aunque ya os digo que la camiseta de la Roja pesa y mucho.
¿Y ese peso, cómo se contrarresta?
Pues con esa confianza del entrenador que les hará acudir a la selección no solamente animados y motivados, sino también entendiendo la importancia de lo que significa y la repercusión para sus carreras. Es presión esto que digo, pero haciendo equipo se comparten todos y además también el rol y la importancia de representar a España. A ver si tienen suerte, hombre.
Pues a ver si tiene suerte, porque con Camacho nos íbamos para casa en cuartos de final, ¿eh? A ver si ese recuerdo, por lo menos, se altera cuando lleguemos a una fase final y el presente es mejor que fue el pasado.
A ver si es cierto, todos con la roja.
Ahí lo dejamos hoy. Gracias, Fernando.
Hasta luego, Rodrigo.
De la Fuente no es el único seleccionador español que debuta esta semana.
No, de hecho, mañana mismo ya va a debutar Roberto Martínez con Portugal. Deja Bélgica para irse al país vecino con un equipo que puede aspirar por potencial a ganarlo absolutamente todo de la mano, una vez más, de Cristiano Ronaldo, que mañana puede batir otro récord porque seguramente va a jugar contra Liechtenstein y eso le va a convertir en el portugués con más internacionalidades. Precisamente los dos acaban de comparecer hace tan solo unos minutos. Cristiano ha hablado de todo, ha hablado de su salida del Manchester United, ha dicho que todo tiene una razón de ser, que muchas veces agradece pasar por momentos tan difíciles como ese para saber quién está de su lado y que en esta vida no hay tiempo para arrepentimientos, que para él ha sido un aprendizaje grande, pero nos ha llamado la atención lo bien que ha hablado no solo de Roberto Martínez, sino de todo lo que llega de España. Vamos, que a Portugal, dice, le va a ir muy bien con el acento español.
No solo eso, mis hijos también nacieron en España.
Dice que no solo le gusta España, que su hijo nació en España, que es una cultura con la que se identifica bastante, porque tiene muchos amigos, porque vivió muchos años aquí.
Y
dice que con referencia al míster es una energía diferente, un aura diferente, un capítulo distinto, y que en la vida a veces es bueno un cambio y que está seguro de que este va a ser positivo para ellos, para Portugal.
Que es un solucionador con una mentalidad diferente y una experiencia diferente.
Con una mentalidad diferente.
Mas todo va a pasar dentro del campo. Lo que tenemos que hacer es ganar,
llevar el nombre de
Portugal lo más alto posible
y dejar a Portugal
y estamos todos preparados para
lo más alto posible, que están preparados para ello. No solo he hablado Cristiano Ronaldo, cuando se ha levantado el 7 ha aparecido por ahí Roberto Martínez. Ha sido curioso su inicio en un portugués que ha mutado en portuñol hasta acabar en español.
O Cristiano fala português muito, muito bem, so, com licença, eu vou responder em espanhol. Eu creo que é um novo ciclo e o novo ciclo com Cristiano nos hace mejores. Agora é o momento de ser, de estar implicado, de estar preparado para ajudar a la selección e hacernos mejor. El himno. Sí, 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 he dicho que é muito importante para mim como seleccionador saber el himno porque é um pouco o grito de guerra de un equipo y lo tengo preparado. Sí. Y luego el estilo, no intentamos copiar a nadie. Yo creo que es un equipo que tiene capacidad técnica para jugar al tiki-taka, tiene capacidad física para usar la transición.
Ya sabe Roberto Martínez que es lo más importante si diriges a Portugal, que es saberse el himno del país,
¿sí?,
y hablar bien de Cristiano Ronaldo. Partidos de debut para Roberto Martínez, mañana Liechtenstein, el domingo Luxemburgo.
Sí, sí, de momento ya va ganando 1-0, luego vamos a ver qué tal le va. Bueno, dejamos las selecciones. Vamos a hablar del Madrid y del Atleti. Bueno, el Real Madrid ha vuelto a entrenar esta tarde. Han tenido unos días de vacaciones y como le pasa al Atlético de Madrid, pues entrenan con la mitad o menos que la mitad. Kroos y Benzema han trabajado en el interior y, bueno, Vallejo también en el gimnasio. Vamos, que están aprovechando estos días también para hacer un trabajo específico, cada uno lo que tiene. Así que, como los que están en Valdebebas no hablan, hay que irse a la concentración de la selección para escuchar a los que sí. Y antes hablaba Nacho de sus primeras sensaciones en la vuelta a La Roja, de sus primeras sensaciones con el seleccionador. Pero hay un tema muy interesante en el caso Nacho, como pasó ayer con Ceballos, y es su futuro. ¿Qué va a pasar con Nacho Fernández, el defensa central, lateral y de todo el comodín del Real Madrid? Bueno, él lo tiene bastante claro.
Creo que estoy viviendo el mejor momento de mi carrera, donde también, lógicamente, la experiencia hace mucho. Pero la temporada empezó siendo muy complicada para mí. Es verdad que estaba pasando un momento pues regular, ¿no? Los primeros 4 o 5 meses donde no me sentía casi importante para el equipo. Y lógicamente todo ha cambiado, ¿no? Llevo jugando todos los partidos, incluso he tenido la oportunidad de venir aquí a la selección. Es como si hubiera dado un vuelco totalmente la situación. El que tenga contrato o no con el Real Madrid no va a significar nada. Cuando llega el verano hablo con el club, hablo con el entrenador, hablo con mi familia y siempre tomamos la decisión. Entonces, el hecho de tener contrato o no, ni me hace dormir menos, ni me hace dormir más. Estoy muy tranquilo en ese sentido. Vivir el presente, que están pasando cosas muy bonitas en mi carrera ahora y, por supuesto, ahora estoy feliz aquí en el club. La decisión será cuando yo hable con mi club y entre ambos tomaremos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentirme importante, pues es que va a ser algo tan fácil como los últimos años.
Claro, y si le hubiéramos preguntado en septiembre, hubiera dicho, yo no sigo. Ahora mismo tiene mucho más claro que eso, que si le hacen sentirse importante, él no quiere moverse del Madrid. Hemos aprovechado también para preguntarle a Nacho, como ayer a Ceballos, por el VAR. Ayer Ceballos dijo, no hay que dudar del sistema, no hay que dudar de la tecnología de los que la manejan. Y hoy, Nacho, ¿hasta dónde ha ido?
Lo que tenemos que conseguir, que al final, con toda la tecnología que hay, que no haya polémica, ¿no? Son jugadas milimétricas, ¿no? Donde al final hacen dudar a unos, otros están a favor. En el año en el que estamos, debemos de conseguir la manera de, si instalamos esto, que sea para que sea 100% efectivo. Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto. De hecho, lo apoyamos. Todo lo que sea beneficiar al fútbol, creo que es un paso adelante. Pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma. Entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo, que sea todo bien para el fútbol, claro.
El Madrid tiene que tomar decisiones sobre algunas renovaciones y luego tiene que ir armando el nuevo equipo con incorporaciones, como la Endrick, por ejemplo, cuando llegue. O se habla también de la posibilidad de que aparezca por aquí el centrocampista, el joven centrocampista del Celta, Gabri Veiga, que tiene muchas ofertas de la Premier, que le siguen equipos importantes en Europa y del que está pendiente también el Real Madrid. Pero ¿quién es Gabri Veiga? Este centrocampista de apenas 20 años, que ha marcado ya 9 goles en Primera División, que viene de la cantera del Celta y que está enamorando a todos. Quien conoce muy bien al chico del Celta es nuestro compañero de la Radio Galega, Roberto Carlos Carballo. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues ayúdanos a conocer al chaval, danos algunas pistas. ¿Por qué es tan bueno? ¿Qué está haciendo tan deslumbrante?
Pues tiene una virtud especial, que es la conducción hacia portería rival. Tiene gol, tiene remate, tiene definición y tiene una fuerza y una capacidad de llevar el balón pegado a su pie, pues impresionante, fuera un poco del alcance de futbolistas de su edad. Además, otra de sus virtudes, que es de una familia estructurada, es una familia muy equilibrada. El chico es un jugador que además está cursando estudios universitarios, es decir, nos va a quitar a ti y a mí el puesto en nada, porque está estudiando periodismo, y la verdad es que es un chico con la cabeza muy bien amoblada, que no se puede decir a lo mejor de muchos futbolistas a esa edad, pero son sus principales virtudes. Otra cosa es esa irrupción que ha tenido en Primera División tan fulgurante. Ya el año pasado tuvo unas pequeñas apariciones y este año pues ha irrumpido como un auténtico tractor en la categoría, marcando esos 9 goles. La duda ahora mismo está, él responde en Primera División. Otra cosa es si daría el nivel para llegar a una, podemos decir, a una élite superior a lo que es la Primera División. Y ahí, de momento, tiene una larga carrera y tiene mucho que progresar todavía Gabri Veiga.
Claro, esa es la pregunta, ¿no, Roberto? Si estaría para llegar a un Real Madrid o sí para llegar a un Real Madrid, pero salir inmediatamente cedido a un club puente, ¿no? Y estar allí 1 o 2 años, o si está más para quedarse en el Celta y seguir echando raíces allí para terminar de formarse. ¿Tú qué lo ves cada 3 días? ¿Qué crees?
Vamos a ver, para estar en un equipo de élite, me decía un día un buen amigo entrenador, por ejemplo, con el caso de Rafinha, que ha estado en Vigo hace poco, que para estar en un equipo de élite tienes que estar jugando domingo, miércoles. De momento, Gabri Veiga va poco a poco en su evolución. Si veis la secuencia un poco de partidos, no está completando los 90 minutos en la mayoría de sus apariciones. Es un jugador al que el propio entrenador lo está cuidando mucho, está trabajando con él incluso, como reconocía hace un mes Carlos Carvalho, el entrenador del Celta, el remate de cabeza. Es un futbolista que tiene esa gran virtud de desbordar, de conducir, de llegar. Es un auténtico fuera de serie en esas facetas, pero en los partidos cerrados le cuesta aún asociarse, crear espacios, generar, todo eso lo están llevando con mucho mimo desde el Real Cruz Celta para que sea ese gran crack, pero el camino es muy largo. Aquí con 20 años ya queremos hacer a un futbolista como un fuera de serie, lo queremos vender como la gran estrella de futuro, pero lo habéis visto incluso en la convocatoria de Luis de la Fuente, se hablaba de que podía ir a la absoluta, de momento va a la sub-21, va con los pasos contados, poco a poco, el propio jugador lo sabe, lo reconoce, quiere ir poco a poco, y otra cosa va a ser su futuro, que sí que se puede precipitar y bastante este próximo verano, especialmente a partir, yo diría casi de la semana que viene, porque esta semana os puedo contar que termina contrato con su anterior agencia de representación, su familia, que está ahora mismo gestionando su futuro, pues está analizando las diferentes opciones que les están llegando de agentes importantes, de agentes potentes, para focalizar, para centralizar un poco el futuro de Gabri Veiga. Y ahora mismo, pues sí, ha salido el nombre del Real Madrid, pero es que el fútbol inglés pone más dinero encima de la mesa y pone ponen, hay un par de equipos que ya lo pondrían, la cláusula íntegra de Gabri Veiga encima de la mesa del Celta.
Muy bien, Roberto, Carlos, ya lo tenemos mucho más claro. Cuídate, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Cueto, hoy en el Telenoticias, ¿qué vas a contar?
Hola, Nacho. Hoy en el Real Madrid tenemos dos protagonistas, Ancelotti y su futuro, que podría pasar por la selección brasileña, y Nacho, que todavía no ha tomado una decisión sobre su renovación, pero que escuchándole hoy en Las Rozas ha dejado caer que si todo sigue así, lógicamente seguirá vistiendo la camiseta blanca la próxima temporada. Además, no se pierdan la historia de Carlos, un padre de familia que lo ha pasado muy mal porque hace 18 meses el volcán en la isla de La Palma arrasó su casa. Ahora, gracias a la selección española, ha podido cumplir el sueño de su hijo, conocer personalmente a los jugadores en la concentración de Las Rozas. Todo como siempre, a partir de las 9:10 en Telemadrid.
Gracias, Juanma. Los deportes vuelven mañana, como siempre, en la cita del partido de la una. Sigue la información ahora aquí, en El Enfoque.